Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. 1 de julio. ¿Has empezado tus vacaciones? A lo mejor estás oyéndonos en el coche. Este año va a haber menos españoles que tengan vacaciones. Uno de cada tres españoles se va a quedar en casa porque tiene problemas económicos. Porque además las vacaciones, los alquileres de hoteles, de apartamentos, las habitaciones en los hoteles, pues han subido de precio. Vacaciones más caras y vacaciones que comienzan con la recomendación de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, recomendación de que se vuelva a utilizar la mascarilla en interiores.
Una llamada a aquellas personas que no se hayan puesto la dosis de refuerzo, que acudan a ponérsela, y también, como siempre me gusta hacer, una llamada a la prudencia. Por tanto, la utilización de aquellas medidas, como pueden ser este en el hospital que estamos con uso de las mascarillas, la recomendación para su uso, para protección, especialmente a las personas más vulnerables.
Bueno, pues recomendación para el uso de la mascarilla. ¿Cuál es la situación? Bueno, hay quien habla de una séptima ola. Es verdad que los pacientes ingresados, ahora ya no tenemos tasa de incidencia relevante porque solo tenemos tasa de incidencia de los mayores de 60 años. Es verdad que los ingresos han aumentado considerablemente en las últimas fechas, en los últimos días, y es verdad que, bueno, tenemos un número de muertos que es relevante. Eso no quiere decir que haya vuelto el COVID, al menos el COVID como lo tenemos en nuestra memoria. Hay COVID, está aumentando, y la ministra de Sanidad nos recomienda volver a usar la mascarilla. Podemos reaccionar diciendo que estamos hartos y cansados, y es lógico. Hartos y cansados de mascarillas y hartos y cansados de que un día nos digan una cosa y otro día otra. Pero por el enfado que nos provocan los políticos, es absurdo no ponerse la mascarilla. Villar del Río es un pequeño pueblo castellano que es alertado de la visita inminente de los diplomáticos estadounidenses. El pueblo comienza los preparativos para impresionarles con la esperanza de obtener beneficios del Plan Marshall, el plan que se puso en marcha después de la Segunda Guerra Mundial para ayudar a Europa. Este es el argumento de una película que es un auténtico clásico del cine español, una película formidable, llena de humor irónico, película de Berlanga. La cumbre de la OTAN que se ha celebrado en Madrid ha tenido un poco de película de Berlanga, de Bienvenido Mr. Marshall, porque en realidad el apoyo que está dando ya Estados Unidos a la defensa europea es el que nos permite estar a flote en temas de seguridad. Es decir, igual que el Plan Marshall nos ayudó a recuperarnos económicamente después de la Segunda Guerra Mundial, Europa, la Unión Europea, no es capaz de garantizar su propia seguridad, y el amigo americano en esta cumbre de la OTAN ha venido no solo a ayudar a la defensa de España, sino a ayudar a toda la defensa de la Unión Europea. Y los españoles somos un poco como los personajes de Villar del Río. Estamos bastante contentos de estar en la Alianza Atlántica. El 70% de los españoles estamos contentos y un 79% de los españoles creemos que España debería implicarse más en la OTAN. Este apoyo es transversal, ¿eh? Hay votantes de Podemos que apoyan este compromiso de España en la OTAN. De hecho, aunque los dirigentes de Podemos están diciendo que no van a apoyar una subida de la inversión en defensa, un ministro de no de Podemos, pero sí una de sus confluencias, el ministro Subirats, el ministro de Universidades, considera normal que se suba el gasto en defensa.
Si augmenten els riscos, no?, i les amenaces, sembla justificat.
Bueno, està justificat si augmenten els riscos. Sánchez ha hecho una buena gestión de la cumbre, ha ayudado a que una institución internacional como la OTAN pudiese avanzar. La pena es que Sánchez no tiene el respeto por las instituciones nacionales que tiene por las instituciones internacionales. Ya nos hubiera gustado que respetara el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, la Judicatura, como respeta e impulsa la OTAN. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. Te recuerdo que estamos en plena operación salida del 1 de julio. Quizás estés en la carretera. Vamos a ver cómo está la circulación. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora pendientes de dos accidentes. Uno en Barcelona por la P7 en Montornès del Vallès, sentido Girona, que genera 7 kilómetros de retención. Y otro en Sevilla por la A4 en Dos Hermanas, sentido Cádiz. Además, estamos pendientes de Málaga en un incendio que afecta a una vía secundaria en Entre Ríos. Al margen de estos, retenciones en Madrid por las salidas de la 1 en Circuito del Jarama y Aventurada por la 2 en Torrejón, A5 en Arroyo Molinos y en la M501 en Navas del Rey y en la M50 en el tramo de Majadahonda sentido a la A5 y en la incorporación con la A6 a la altura de Las Rozas. Más retenciones en Ávila por la AP6 en Lavajos sentido Tordesilla en Guipúzcoa por la A8 en Irún sentido Francia, de entrada a Valencia por la A3 en Buñol y en Sevilla por la AP4 en Las Cabezas de San Juan en dirección Cádiz, por lo que les pedimos mucha precaución en esta primera operación salida del verano.
Y hasta ahora sigue activo el incendio de Castell d'Aro en Girona. El fuego ha obligado a desalojar a los vecinos de 8 sitios próximos a las llamas, de 8 localidades, entre ellas 2 urbanizaciones y un hotel. ¿Cuál es la última ola? Yolanda Bernard.
Se han habilitado ya para las personas evacuadas 2 espacios, la sala polivalente de Castell d'Aro y su pabellón deportivo. Entre las personas desalojadas hay vecinos de varias urbanizaciones y unos 300 usuarios de un resort y de un hotel de la zona. Ahora mismo hay trabajando 74 dotaciones de los bomberos. Se habrían quemado ya unas 60 hectáreas, con la previsión de que puedan llegar hasta 100. El flanco derecho está más o menos perimetrado, pero el izquierdo está ahora mismo descontrolado. El principal El problema que se están encontrando los bomberos son los cambios de viento y que hay zonas urbanas próximas a la zona del incendio. En cualquier caso, la previsión a esta hora, si no empeoran mucho las condiciones, es que la situación esté más controlada a última hora de esta tarde.
El Banco de España confirma que el Euribor ha subido hasta el 0,85% en el mes de junio. Esto quiere decir que si tienes una hipoteca, por ejemplo, de 150.000 euros a 25 años, vas a tener que pagar 1.100 euros más al año. En la tarde de COPE, el economista Fernando Trías de Bes pronostica que el Euribor seguirá aumentando.
Se puede acabar el año 2022 con el Euribor en torno al 1,92%, el año 2023 que esté incluso por encima, 2,2-2,3 según la entidad financiera, y para el año 2024 ya se está hablando de una posible bajada.
Para visitar Venecia a partir del 16 de enero de 2023 va a ser necesario hacer una reserva. ¿Cómo podemos hacer esa reserva? Eva Fernández.
Disfrutar de la ciudad de los canales tiene un precio que variará desde los 3 a los 10 euros y además no se podrá improvisar el viaje porque habrá que hacer reserva vía internet, que será más barata en la medida que se reserven con antelación, porque así se podrá gestionar mejor los flujos turísticos. El ayuntamiento asegura que esto no implica que la ciudad esté cerrada, sino que se establecerá un número máximo de turistas que puedan entrar en ella cada día y en el caso de que se supere este límite, quien quiera entrar deberá pagar más y esto valdrá también para los pasajeros de los cruceros. Quienes pernocten en la ciudad no tendrán que reservar ni pagar tasas. Y atención, porque si te pillan infraganti, podrás ser multado con 300 euros.
Carlos Alcaraz se juega un puesto en los octavos de final de Wimbledon. Edu Azagra.
El tenista murciano acaba de comenzar su encuentro de tercera ronda ante el alemán Ote. Por ahora vence 1-2 en el primer set. Su rival saldrá del encuentro entre Sinner e Isner, que están disputando su partido en estos momentos. Además, Djokovic ya está en octavos de final tras ganar en 3 sets a Kecmanovic. Y en directo continúa la primera etapa del Tour de Francia con una contrarreloj sobre las calles de Copenhague. Alberto Arauz.
En la que el belga Islam Park acaba de dar la gran sorpresa, acaba de pulverizar revisar el tiempo de Wout van Aert, que con 15.22 será el mejor hasta nada, hasta hace apenas 5 minutos. En cuanto a los hombres de la general, el mejor y con diferencia ha sido Tadej Pogačar, que ha aventajado en 8 segundos a Jonas Vingegaard y en 9 segundos a Primo Roglic. Mucho más lejos ha quedado Enric Mas, que de momento cede con Pogačar 51 segundos.
Y esta tarde, desde las 7:30, la selección española de waterpolo masculina se juega el pase a la final del Mundial de Hungría ante Croacia. En la primera semifinal ha vencido Italia a Finlandia por 11-10.
Síguese la tarde de COPE. ¿Conoces a alguien que tenga 100 años?
Yo sí. El otro día estuve precisamente en una celebración, en una fiesta en la que una persona que además estaba perfectamente, digamos, en plenitud de facultades mentales y físicas, hombre, no podía correr un maratón, pero ahí estaba esta persona manteniendo una conversación perfectamente normal y caminando tranquilamente. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto de los centenarios? En Okinawa, por ejemplo, es una isla de Japón, como sabes, tiene 72 personas centenarias por cada 10.000 habitantes. Bueno, son bastantes. Pero en Orense hay un pueblo que tiene 140 centenarios por cada 100.000 habitantes. Y en Celanova encontramos 200 centenarios por cada 100.000 habitantes. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto en Orense y por qué sucede esto en Celanova, en estos pueblos? María José Fernández es médico de familia del pueblo de Leiro, un municipio que pertenece a la provincia de Orense y a la comarca de Ribeiro.
Nuestros ancianos siguen siendo muy metódicos, se siguen levantando por la mañana a sus horas, yo creo que siguen su cierta actividad y yo creo que también es importante la capacidad de resiliencia de las personas mayores. Sobre todo se ve que, claro, que son mujeres, ¿no? Si ves esos 374 mayores de 100 años en Orense, 288 son mujeres.
Padre José sabe bien de lo que habla porque esos pacientes no son precisamente jóvenes.
Un 50% de mi centro de salud es mayor de 65 años y tenemos casi un 20% mayor de 80 años. Son gente activa.
Bueno, nos ha dicho María José ya cuál es el secreto o parte del secreto de estos centenarios. Siguen activos, mantienen unas rutinas estables, se levantan temprano, que se sienten útiles, estas personas se sienten útiles y por eso se sorprende de la lucidez que mantienen.
Es una gozada ver a la persona de 100 años. Yo tengo un mayor de 100 años, pero la señora mayor de 100 años la tenéis que ver venir a entrar a la consulta. Tiene la cabeza mejor que yo.
Bueno, pues los hábitos son importantes, pero también la genética es importante. Se ha realizado un estudio en la Universidad de Valencia que pone de manifiesto que las personas que viven alrededor de 100 años tienen una huella genética única. José Viña es uno de los autores del estudio, catedrático de Fisiología de la Universidad de Valencia. Profesor Viña, buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes.
Y está también con nosotros Consuelo Borrás, que es catedrática de Fisiología de la Universidad de Valencia. Profesora Borrás, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué consiste, profesora Borrás, esa diferencia genética que a unos les facilita llegar a los 100 años y a otros no?
Pues nosotros estudiamos hace un tiempo a las personas centenarias las características genéticas que tenían en comparación con un grupo de personas de 70, 80 años y un grupo de personas jóvenes. Y lo que vimos es que los centenarios, sus características genéticas se parecían más a la de las personas jóvenes que a la de las personas de 80 años.
¿Y eso cómo es?
Y a partir, pues es como que mantienen mejor la expresión de sus genes, la mantienen como más joven durante mucho tiempo, en comparación con personas que tienen un envejecimiento pues que nosotros llamamos ordinario, ¿no? Pues que no es el envejecimiento exitoso o extraordinario que tienen los centenarios.
O sea, que centenario se nace, profesora Borrás.
Pues yo creo que en parte se nace y en parte se conserva, ¿no? Es decir, se nace por la genética que tienes, que yo creo que sí que es importante tenerla, pero después, obviamente, los hábitos de vida pues también favorecen el hecho de que teniendo esa genética llegues a esos 100 años.
Profesor Viña, ¿qué parte tiene la genética y qué parte tiene el estilo de vida para llegar a tener 100 años?
Vamos a ver, la genética, lo han dicho al principio, en una isla, en un pueblo, la gente se casa entre ellos. Es decir, hay mucha carga genética. La centenariedad es muy familiar. La centenariedad, no el estilo de, no el llegar bien a los 80. Para el envejecimiento que decía Chelo Borrás, ordinario, predomina el buen estilo de vida. Para el envejecimiento excepcional, hay mucha carga genética, que es lo que hemos estudiado en el laboratorio.
O sea,
y eso se ve en islas, pueblos. Hay pueblos que el vecino, el pueblo de al lado, en Castilla los hay, no tienen tantos centenarios como un pueblo. Esto lo estamos estudiando.
Hay grupos. Sí. De eso hay que deducir entonces que, digamos, el gen centenario se hereda de padres a hijos, y por qué unos ven cómo se activa ese gen y otros no. Igual estoy cometiendo un grave error de genética, pero ¿todos tienen ese gen, los que viven en una cierta zona? ¿A todos se le activa ese gen, profesor Viñal?
No. En todos los pueblos la gente se casaban entre ellos.
Sí.
El pueblo de al lado, aquí en Valencia, digamos, un forastero.
Sí.
Y venía del pueblo de...
Sí, exacto.
Entonces, ahí había gente que tenía... No que todo el pueblo tenga el gen, sino que hay gente... Y que no es un gen, ¿eh? Nosotros hemos identificado un gen que principalmente confiere centenariedad, que puesto... Por técnicas moleculares, en una mosca, la mosca vive mucho más. Que puesto en un gusano, cosas de laboratorio, el gusano vive mucho más. Fíjese que un gen de un centenario confiere longevidad a un gusano. ¿Eh? O sea, eso es en todas las especies animales. Ahora, ¿qué ocurre? Pues que esa carga genética hace, como se decía antes, como decía la doctora...
La de familia,
tiene mucha resiliencia.
Sí.
La doctora Borrás lo que dice es que, claro, tienes dos partes.
Sí.
Uno, estilo de vida, que es no fumar, ejercicio, nutrición, control del estrés, suplemento. Y por otro lado está el gen.
Ya.
El gen te hace, es el que te hace llegar más a centenario, ¿no?
Ya.
Es decir, para mí, Charlie y yo trabajamos en el mismo equipo, para nosotros la centenariedad viene con una carga genética familiar, por otro lado, el buen estilo de vida es el que hace que los hombres que vivamos mucho.
Está claro, ha quedado claro que el buen estilo de vida te permite llegar bien a los 80 y el gen te permite ser centenario. Profesora Borrás, ¿sabemos qué porcentaje tienen esta carga genética o esta huella genética para llegar a los 100 años? No sé si han estudiado ustedes poblaciones españolas o ha sido un estudio más circunscrito a ciertas localidades.
Sí, pues este estudio en concreto se ha llevado a cabo en la Ribera, en la comarca de la Ribera, que está pues cerquita de aquí de Valencia, por los doctores Belenguer y Tarazona, que fueron los que fueron reclutando a los centenarios, y básicamente lo hemos realizado ahí. Lo que sí que hemos visto es que no solo los centenarios tienen esta huella genética, sino que si estudiamos a los descendientes de los centenarios, estos la mantienen.
Ya.
Es decir, que esta huella genética se hereda, y el porcentaje, pues hemos estudiado en realidad básicamente la comarca de la Ribera, pero hemos replicado algunos de los estudios en centenarios de Cerdeña y algunos de Toledo. Pero ahí hemos hecho como estudios más para validar lo que habíamos visto en Alcira, que hacer un estudio más...
¿Y el porcentaje es el mismo, en esos tres sitios diferentes?
Bueno, la huella genética en sí misma se parece entre todas las comunidades que lo hemos estudiado. Por tanto, parece que es algo que sí que es común.
Ya. Claro, la siguiente pregunta, profesora Borrás, es... Se habla mucho ahora de edición genética. Esto tiene unas limitaciones éticas grandísimas, ¿no? Pero ¿se podría hacer una edición genética para que todos fuéramos centenarios con la tecnología esta de CRISPR, me parece que se llama, o con otra tecnología?
Bueno, de momento, pues ahora mismo, éticamente tiene muchos problemas, claro, con lo cual no creo que sea un futuro. Pero bueno, lo que hacemos nosotros en el laboratorio sí que es buscar genes que se llaman de longevidad o que, pues, lo que hemos visto en los centenarios, genes que se que vive mucho. Y lo que hacemos después es intentar buscar moduladores de estos genes,
¿sí?,
que no tengan por qué ser modulación genética, o sea, no manipulación genética, pero sí, pues, moduladores como o fármacos, ah, o manipulaciones nutricionales o, no sé, fisiológicas como el ejercicio físico y cosas así que permitan modular la expresión de estos genes y que sí que se puedan aplicar ya a la población general.
Profesor Viña, para terminar, yo no aspiro a llegar a los 100 años, pero sí aspiro a llegar donde tenga que llegar, pues en las mejores condiciones posibles. ¿Nos repite las recomendaciones que debemos seguir?
Sí. Bueno, hay una previa, ¿eh?
A ver.
Vaya usted al médico, hacerse los controles de los análisis, etcétera, medicina preventiva.
Ajá.
De acuerdo, y eso en España está muy bien, ¿eh?
La medicina preventiva funciona bien en España.
La medicina preventiva. Y ahora, de estilo de vida, que es responsabilidad de cada uno, ¿eh?
Sí.
Cuídate. El uno es dejar hábitos tóxicos. Fundamentalmente no fumar.
Ya.
Lo de las drogas y todo eso ya ni hablamos.
Ya.
Y ahora, dos, ejercicio, que no vale cualquiera. Tiene que ser un ejercicio personalizado. Pasear está bien, pero...
También algo de fuerza, ¿no?
Eso es, fuerza, equilibrio, etcétera. Dos, nutrición. Piense que el 40% de las personas de más de 65 años de Europa, no de África, de Europa, tienen desnutrición de proteínas, ¿eh?
¿Qué me dice? ¿Pero sí, por qué no comen carne o por qué no comen...?
Porque no pueden, porque tienen la boca mal, porque han perdido gusto...
¿Cuánto ha dicho? ¿Me puede recordar la estadística?
40% de los de más de 65.
Mía.
Mucho. No todos los de 60. Es que hay gente de 90, de 100.
Ya.
En ese 40%.
Está claro.
Tres, control del estrés.
¿Y eso cómo
se
hace?
Muy importante.
Porque todo el mundo te dice, oye, estrésate menos, ya, si pudiera.
Bueno, pues hay que buscar desde la meditación. Hay que buscar, cada uno tiene que buscar su camino, pero es muy importante ese control del estrés. Y yo suelo añadir suplementos. Muchas veces, pues esa señora o señor de 88 años que no puede comer porque no mastica bien, se tiene que suplementar con un sobrecito de proteínas, etcétera. Eso te va a ayudar muchísimo para llegar muy bien a la longevidad saludable.
Profesor Viña.
Como dicen los...
Sí.
O como dicen los médicos, a disminuir la dependencia.
Ya. Esto es una cosa fundamental. Cada vez vamos a vivir más tiempo, pero cada vez podemos estar más estropeados. Profesor Viña, profesor Borrás, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues ya sabes, Borrás, ¿eh? Ya sabes. Hay que comer bien, hay que hacer ejercicio, no vale solo cardio, ¿eh? No vale solo correr, hay que hacer algún ejercicio de fuerza y equilibrio. A mí lo de equilibrio...
Pues la bici, por ejemplo, ¿no? Fuerza y equilibrio, ¿no?
La bici
vale?
No es, yo creo que la bici no es fuerza, te lo digo yo...
Para la pierna solo,
ciclista,
¿no?
Ocasional... Pero la bici es cardio, sobre todo con las cuestas altas que tiene Madrid, es cardio. Yo creo que no es fuerza, pero bueno, que no lo diga algún especialista si quiere llamarnos.
Pues sí.
Aunque el tema de hoy no es ese, el tema de hoy es empiezan las vacaciones para algunos, algunos también. El comienzo de las vacaciones es accidentado. ¿Qué historias nos están contando los oyentes?
Pues Fernando, hay incidentes que hacen que la familia, pues bueno, aumente.
Mis padres son muy mayores y ellos tienen un chihuahua. y el chihuahua tiene que ir con ello a todos sitios. Y ahora resulta que el día de antes en mi casa pare una gata callejera, que deja un gatillo recién nacido en mitad del jardín. Y la gata no venía por el gato, total, que me fui de viaje con mis padres, los sobrinos, el chihuahua y la cría de gatillo.
Madre
que
mía.
Tuvimos que criar con una leche especial que compramos en la clínica.
¿Por qué? ¿Pero la madre gata no daba de mamar al gatillo?
No fue a por el gatillo, lo abandonó ahí en el jardín y se lo tuvieron que llevar de viaje con ellos.
Qué mala madre, ¿no?
¿Verdad que sí? A mí me ha roto el corazón, pobre gatito.
Yo esto no sabía que existía. Una madre podía abandonar... Claro. Bueno, entonces, era el arca de Noé. Ese coche era el arca de Noé.
Bueno, mejor descripción.
O sea, un parto y un abandono marcan el comienzo de las vacaciones. Más.
Ahora tienen una mejor familia. Bueno, lo que cuesta adelantar en las nacionales para que después de todo el esfuerzo el niño te la líe.
Hola, buenas tardes. Éramos pequeños, íbamos 5 en un 124, que entonces eran microtaxis, no eran taxis todavía. Y yo era el más pequeño de los tres, y cuando adelantaba mi padre, que ya estábamos en Despeñaperros, adelantó a todos los camiones, y estando en Despeñaperros, para, le dice a mi madre, y el pueblo de mi padre tuvo que parar. Y allí pues nos adelantaron otra vez todos los camiones, todos enteros para arriba. Venga, chao.
Bueno, es que vamos a ver. Esto que ha contado el oyente, claro, esto hay que situarlo histórica y geográficamente. A ti no te ha hecho ningún tipo de mella este testimonio, pero es que el puerto de Despeñaperro era una cosa realmente llamativa, porque tú ibas detrás del camión y no había quien adelantara, te jugaba la vida para adelantar.
Qué claro, miedo tú.
No, el ahora ya Despeñaperro no es nada, porque tiene doble dirección, tiene además un viaducto, pero vamos, los que viajamos por Despeñaperros con doble sentido, eso es algo que no se olvida.
Eso es algo, ya me estás poniendo cara de...
No.
Yo me jugué la vida más de una vez.
No, yo no me jugué la vida.
Sobrevivido.
Aquel camión con él echando humo y que el conductor se asomaba un poquito y se metía rápidamente. Un momento de gran tensión.
Vale,
más testimonios.
Bueno, y María se ha ganado que le hayan puesto su nombre a una curva.
Íbamos toda la familia, hacíamos la llegada a León por el puerto de Pajares, pues es un puerto de montaña con bastantes curvas. Pues bien, había un punto en el que yo nunca me aguantaba las ganas de vomitar, siempre vomitaba. Pues bien, ese punto le han bautizado toda mi familia como la Curva María. Así que, en fin, tengo una curva dedicada a mí.
Bueno, siempre dejaba un regalo.
Esto tiene una ventaja, ¿eh?
Así cual, que, bueno, que ya sabía dónde iba.
El conductor, el padre o la madre o quien fuera, la tía, tal, igual, decía, para que no me estropee la tapicería, pues ahora me paro. Claro, igual María a 100 metros de la curva no evacuaba.
No, totalmente.
O sea, que a lo mejor había que esperar, bueno, no sé cómo hacerlo.
Al
pues,
giro.
Bueno, otra cosa es de meter los dedos, ¿qué? Para adelantar la curva. Bueno, teléfono para que nos sigan contando veranos accidentados, vacaciones que comienzan accidentadas.
Exacto, ya que nosotros no nos vamos de viaje, que nos cuenten las suyas.
Ha tenido 6. Que meter la curvita. Pobrecita, Forna. Que no se va de viaje. A ver, el número
pues
de
si
WhatsApp.
Si yo estoy encantada aquí contigo. El número de WhatsApp.
Sigue haciendo la pregunta. El número 6, de WhatsApp.
607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta, enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Para ti que pides más, tienes los tecnoprecios del Corte Inglés.
Y la impresora HP Envy, más inteligente porque pide la tinta automáticamente para que te llegue a casa antes de que se acabe.
Además, ahora en el Corte Inglés, al llevarte una impresora HP Envy, puedes imprimir hasta 9 meses gratis con Instant Ink.
Sí, 9 meses gratis.
Para ti que pides más, impresora HP Envy, con las ventajas de los tecnoprecios.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano sí, haz planes.
El verano es para celebrar las cosas importantes
y las cosas bonitas que tiene la vida.
Para bañarse en el mar, para hacer deporte, para llegar lo más lejos posible.
El verano es para bailar hasta que se ponga el sol.
Para leer, para observar, para pensar, para hacer amigos.
Y por supuesto, cuenta con nosotros. 13. El verano es nuestro.
Estrena colchón todos los días. Sí, sí. Colossus, el único colchón que te ofrece 11 años de garantía y 100 noches de prueba. Solo el líder puede darte todas las garantías. Dormitorum, gente despierta.
Despierta, despierta, en seda y luz.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Seguramente no lo sabes, pero el barco de guerra del siglo XVI mejor conservado del mundo está en España. Se llama San Giacomo de Galicia. Se hundió en noviembre de 1597 en la ría de Ribadeo, en Lugo. Era un barco grande, con 34 metros de eslora, y después de enfrentarse a los ingleses y los holandeses, sufrió tantos daños que, bueno, no se supo nada más de él. Llevaba a bordo un tesoro de unos 90.000 ducados que, teóricamente, fueron puestos a salvo. Se está desarrollando una campaña arqueológica para recuperar lo que hay en el pecio. La persona que ha liderado el equipo técnico es Miguel San Claudio, arqueólogo y submarinista gallego. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuánto era, antes que nada, cuánto era el importe del tesoro? Podemos, o sea, 91.000 ducados, ¿a qué equivalen? ¿Podemos hacernos una idea?
La verdad es que un galeón de guerra ha costado 45.000 ducados.
Ajá.
Si eso lo equivalemos a una de nuestras fragatas, pues a lo mejor unos 2.000 millones de euros.
¡Madre mía!
Pero bueno, no es un cálculo que sea realmente preciso, pero vamos, sí, era muchísimo dinero.
¿Cuál es la campaña que hacéis? O sea, ¿en qué consiste el trabajo que vosotros hacéis?
Bueno, nosotros estamos documentando este barco. el Santiago de Galicia, o San Giacomo de Galicia, como fue bautizado cuando se votó, ya desde el año 2015, en base a diferentes proyectos, el Forsy Discovery, otros proyectos con la Universidad de Texas, con el Institute of Nautical Archaeology de Texas y con la Xunta de Galicia. Estos trabajos pues se basan en la documentación del pecio, pues para conocer tanto su construcción como la vida a bordo que se desarrollaba en un barco español del siglo XVI en aquellos tiempos.
¿Y qué habéis averiguado de esa vida? ¿Cómo se vivía a bordo en un barco de guerra en el siglo XVI?
Bueno, pese a todo lo que hemos oído contar y pese a todo lo que esta leyenda negra siempre que hay, ¿no?
Sí.
De que todo era malo. Bueno, una de las cosas que hemos averiguado es que la carne que comían era de muy alta calidad a bordo del barco. Estudiando los huesos que recuperamos en el interior del barco, pues descubrimos que era carne de ternera, que eran animales sanos y jóvenes, y en fin, que era una buena carne, una buena alimentación. También hemos descubierto, pues eso, la vajilla de los tripulantes y de la dotación en general, de la dotación del barco, mejor dicho, tanto militares como marineros, ¿no? Hemos descubierto las diferentes piezas cerámicas que utilizaban ellos a la hora de comer. Y es curioso porque reflejan fielmente toda la carrera del barco, ¿no? Porque conocemos prácticamente todos los lugares donde estuvo destinado, y en esos lugares pues tenemos ejemplos cerámicos de la cerámica que compraban los marineros en tierra y que hoy en día encontramos.
¿Y de qué lugares hay cerámica?
Pues mira, hay cerámica pues italiana, hay cerámica española, sobre todo en la zona del sur, de Cádiz, Sevilla, y mucha cerámica portuguesa, porque el barco estuvo destinado mucho tiempo en Portugal, en Lisboa. Son eso, piezas que además son muy interesantes, por cuanto, como sabemos, el año exacto de la pérdida del buque, pues eso sirve muy bien a la gente que estudia la cerámica, los cerámólogos, para adaptar exactamente producciones, ¿no? Si sabemos que el barco es de 1597, sabemos que toda la cerámica que lleva ese barco, pues es o de ese año o anterior, y entonces eso a ellos les es muy útil.
¿Cuántos hombres estaban a bordo? ¿Cuánta era la marinería?
Pues mira, la marinería de este barco podía rondar los 81 tripulantes.
¿Muchos?
Sí, pero solo la marinería, porque luego de dotación de infantería de marina,
ajá,
es decir, los militares que defendían el barco, llevaba unos 200 hombres, más probablemente otros 300 de transporte, porque este barco iba a desembarcar un ejército, él y otros muchos a desembarcar un ejército en Inglaterra. Podríamos decir que estaba alrededor de los 800 hombres.
¿800 hombres?
Sí, pero sin mucha seguridad, porque no tenemos los datos exactos. Sabemos que hay dos compañías, más dos compañías del barco, más la tripulación. Entonces eso nos da alrededor de unos 800 hombres, 700, por ahí. Y llama la atención eso, un barco tan pequeño debía estar, vamos, tan pequeño para nuestros estándares, pero tan grande para su época, el barco debía de estar atestado en el momento.
¿Y de dónde dormían 800 hombres?
Pues es muy curioso, porque se daban casos en la época en que los soldados se cogían los mejores sitios del barco para dormir, dejando la tripulación los peores. Esto tiene su razón de ser en que los soldados iban armados y las tripulaciones no. Entonces, para evitar riñas...
Era fácil convencerlos de que le dejaran los mejores sitios, sí.
Probablemente no tendría más que enseñarle la espada y entonces muy amablemente le cederían los mejores sitios para dormir. Dormían básicamente cubierta. No estamos seguros de que...
Ah, en cubierta, no en la bodega.
En cubierta, sí. No, en cubierta, en cualquier cubierta. El barco tenía varias cubiertas, tenía una bodega y luego... al menos dos cubiertas y una cubierta exterior. Entonces, en cualquiera de estas cubiertas era donde los hombres se tumbaban a dormir. No estamos seguros de que ya en esta época ya se empezara a emplear el uso de hamacas.
Sí.
Que las hamacas, como sabemos, es un invento caribeño y los españoles muy pronto lo copiaron porque era muy cómodo para la vida a bordo, ¿no? Pero todavía no hemos tenido ninguna... ninguna evidencia de que se emplee del uso de hamacas en los barcos de esta época, y menos en este.
Decías antes que la comida era de calidad, pero ¿cómo se da de comer a 800 personas? Es decir, ¿hay cocina? ¿La comida es caliente? ¿La comida es fría?
Sí, hay cocinas a bordo. El fuego, un barco de madera,
ya.
Que está además totalmente cubierto de brea, el fuego es un elemento muy peligroso.
Sí.
Y entonces tiene que estar muy bien controlado. Por ello, solo había una cocina a bordo en la cual había un cocinero que era el encargado de preparar la comida. ¿Cómo se organizaba este hombre? Pues es, me imagino que sería un poco caos. Estoy seguro, tenía varios ayudantes, una cocina, ya digo, con varios fogones, donde se prepararía una comida colectiva, seguramente para la dotación y también para la tripulación. De hecho, hemos encontrado un gran caldero de bronce hace 3 años, que hoy se encuentra expuesto en el Museo del Mar de Galicia, un gran caldero de bronce, lo que en Galicia conocemos como un pote, exactamente igual, de la misma factura que los que tradicionalmente se siguen utilizando en Galicia, y en este pote pues se cocinaría para un gran número de personas.
Ya,
probablemente las cocinas serían por turnos y en fin.
Ya. ¿Cuántos palos tenía el San Giacomo?
Tenía 4 palos. Tenía un mayor, una mesana, un trinquete y un artimón. Serían 4 palos al final.
Y con esos 4 palos, un barco tan pesado, sabemos cómo avanzaba. O sea, podemos calcular un poco la velocidad que llevaba.
Sí, eran barcos muy bien pensados. El modelo de galeón lo desarrolló Álvaro de Bazán, el marqués de Santa Cruz.
Sí.
El primer marqués de Santa Cruz. Desarrollaron lo que tenía que ser algo completamente novedoso. Hasta el descubrimiento de América, las potencias europeas eran potencias de navegación costera, es decir, la navegación que se desarrollaba en Europa era de cabotaje, nunca estaban mucho más allá de 200 millas de la costa, nunca se alejaban más. Entonces, cuando se hizo necesario cruzar el Atlántico, hubo la necesidad de crear nuevas embarcaciones que, por una parte, fueran rápidas, tuvieran capacidad suficiente para el transporte de mercancías y bienes, y también para el transporte de personas y los suministros de estas personas, porque el agua y la comida de tripulantes, pasajeros y guarnición, pues necesitaban también su espacio. Entonces se desarrolló lo que luego vino a llamarse el galeón, que tiene muchas diferentes variantes, pero vamos, en realidad, para la época eran barcos muy rápidos y muy bien artillados. Un galeón podría alcanzar en un aleta, probablemente unos 10, 11 nudos.
Anda.
En buenas condiciones.
¿Cómo se baja al barco? ¿A qué profundidad está y cómo bajáis?
Bueno, el barco está a muy poca profundidad. El barco está a 7 metros de profundidad máxima con la marea alta. El problema de la zona son las corrientes. Las corrientes en esta parte del Atlántico, del Cantábrico, pues tienen una amplitud de marea de unos 3,5 metros. Y esto supone que todos los días, 4 veces al día, sobre este galeón discurren corrientes que pueden alcanzar a los 3 nudos de velocidad.
Fíjate.
3 nudos de velocidad es mucho. Un buceador no puede nadar contra esta corriente y lo más probable es que le arrancara el regulador de la boca, ¿no? Es imposible trabajar. Entonces nosotros necesitamos trabajar únicamente en los picos de la marea, es decir, cuando la marea está próxima a llenarse o próxima a vaciarse. Esto nos da 2 horas de trabajo al día y este es el máximo inconveniente que tiene el buceo en este lugar. Por otra parte, está dentro de una bahía muy bien protegida y con aguas relativamente, con muy buena visibilidad cuando sube la marea y un poco peor cuando baja. No tiene dificultades técnicas más que someterse a los ritmos de la naturaleza y bucear cuando esta nos deja, que es precisamente eso, en dos momentos al día de marea.
¿Cómo se hundió el San Giacomo de Galicia?
Bueno, como bien dijiste, San Giacomo de Galicia venía de Cornualles, donde habían intentado desembarcar un ejército, pero una vez allí, pues un fuerte temporal impulsó a las naves hacia el sur. El San Giacomo de Galicia y otros muchos barcos, pues procuraron aguantar este temporal, ¿no?, esperando que amainara para poder continuar y poder llegar a Cornualles, pero al final se hizo tan fuerte el temporal y tan duros, y los daños además fueron tan elevados, que optaron por abandonar la empresa y volver a España. La vuelta a España, pues evidentemente, con el temporal que no les dejaba llegar a Cornualles, sin embargo, los impulsó hacia Galicia, donde llegaron muy rápidamente. Pero el San Giacomo se encontró durante el camino con tres buques holandeses y uno inglés, que los tripulantes del San Giacomo describieron como buques de armada, es decir, como buques militares.
Ajá.
Entabló combate con los cuatro y los derrotó, y consiguió arribar a Ribadeo. En Ribadeo la población pues encendió fuegos en la costa para guiar al barco, para conducirlo a salvo al interior de la bahía, y el barco fondeó, puso a salvo a la tripulación y fuerzas militares que transportaba, y suponemos que también el tesoro, que también decías, porque nunca más se volvió a hacer referencia a ese dinero, que suponemos fue salvado por cuanto no hubo ningún intento para recuperarlo. Entonces este barco pues quedó fondeado, y su dueño,
sí,
que se llamaba Giacomo Di Polo, que era un armador de origen ragusano, de lo que hoy en día es la actual Dubrovnik,
sí,
pues este hombre dice que en una carta a Felipe II que el buque se hundió por mal gobierno de sus mandadores.
Ya.
Es decir, por un error en
el capitán o de quien fuese, ¿no?
El capitán o de los oficiales que estuvieran al mando. Ya. Nosotros, en base a lo que hemos encontrado en el barco y a tal y como está dispuesto, pues suponemos que en un episodio con la marea alta,
ya,
pues el barco garreó sus anclas, es decir, arrastró sus anclas por el fondo,
ya,
y lo llevó la corriente hacia el interior, embarrancando en un banco de arena. Y cuando esta marea bajó lo suficiente en el siguiente ciclo, pues el barco debió de partirse por la mitad,
ya,
por la quilla, por cuanto tampoco se hace ninguna mención a intentar salvar el barco. Desde el primer momento ya se dice que hay que salvar los equipos, la artillería.
Sí, pero el barco ya lo daban por perdido.
Ningún intento de salvar el barco.
Miguel San Claudio, gracias por habernos traído a la tarde de COPE cómo se vivía, cómo se dormía, cómo se comía en un barco de guerra del siglo XVI. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
En Cepsa estamos contigo. Aprovecha nuestro descuento inmediato de 25 céntimos por litro para todos, sin límite de litros. Y si eres de Porque Tú Vuelves, hasta 50 céntimos por litro de ahorro, sumando las ventajas del programa. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Existe un lugar seguro, humano y hospitalario. Un destino auténtico y diverso. Un paraíso donde reconectar con el cuerpo, la mente y el alma. Ese lugar es Pura Vida, Costa Rica. Santuario turístico sostenible. Vuelos directos. Reserva ya.
Tanto si vives en una casa individual como en una comunidad de vecinos, instala tus placas solares con Smart Solar de Iberdrola. Podrás ahorrar hasta un 70% en tu factura produciendo tu propia energía verde, con una instalación a tu medida y sin necesidad de inversión inicial. Infórmate en iberdrola.es y en los puntos de atención. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Adelántate. Hasta el 31 de julio, reserva ya tus libros de texto y uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus compras de alimentación, papelería, deportes, moda. Y si reservas tus uniformes antes de esa fecha, te damos un 5% adicional. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Tus compras en tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline, mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
La roja, el verde. Estos son nuestros colores y este es el momento de defenderlos. Iberdrola, un líder mundial en energías renovables, impulsor de la igualdad a través del deporte y hoy, más que nunca, patrocinador oficial de la Selección Española de Fútbol Femenino. Somos la roja, somos el verde. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Historia de una canción. I shall sing. Cantaré.
Porque nadie vive la música como él. Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
Qué buena canción creó y grabó Van Morrison. Pero qué buena versión hizo en su día Art Garfunkel. Pipo Pam.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En unos minutitos, Ángel Espósito enciende en la COPE la linterna. Buenas tardes, Ángel, ¿qué nos tienes preparado?
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Bueno, tres temas, el último te vas a reír. El primero, estaremos muy atentos de Santa Avenida de Pisuerga, sí. Ese desastre, ese suceso. Y muy atentos, ojo, al estado de salud del teniente coronel gravemente herido esta mañana. Vamos a seguir muy de cerca las horas posteriores a la resolución del suceso y, como no, estaremos muy pendientes de ese teniente coronel de la Guardia Civil. Te he oído toda la tarde, Fernando, hablar mucho de Ortega Lara.
Sí.
25 años de la liberación, una liberación que yo periodísticamente me marcó tanto. Yo estaba en Europa para ese entonces. Y una consideración al margen de todas. El capitán Corbí, que luego fue coronel, ha terminado la carrera como guardia civil vilipendiado, humillado y casi expulsado por Marlaska, lo que es la vida, Y ese mismo Marlaska permite los homenajes
ya.
Y negocia hasta los presupuestos con los asesinos y secuestradores etarras que querían matar de hambre a Ortega Lara. ¿Qué cosas tiene la vida,
Hay que no olvidar lo de Ortega Lara.
Héroe, totalmente humillado y casi expulsado, y los asesinos y secuestradores negociando con el propio gobierno. Para hacérnoslo mirar. Y termino, cambiando de tercio.
A ver.
Jordi Pujol ha estado en la cadena SER en Cataluña.
Sí.
Escucha este corte con atención.
Alguna persona puede hacer alguna cosa.
Alguna persona puede hacer algo, pero la verdad es que, bueno, no ha ido del todo bien, ya se lo admito. Pero evidentemente para la gran mayoría de mi familia sí que pondría la mano en el fuego.
Sí que pondría la mano en el fuego.
Que la mano en el fuego se va a salir abrasado.
Para la mayoría de mi familia, y la minoría, macho. Es impresionante. Dice el tío, para la mayoría pondría la mano en el fuego. ¿Y para los otros dos o tres? ¿Qué? Bueno, me parece maravilloso esta es la antología.
Además,
sí.
Tarda en formular, Pujol.
Sí. Está muy mayor, el respeto a las personas mayores, sí. Dios me libre, pero lo de la mayoría de mi familia me parece prodigioso.
Que alguno ha salido mal. Te escuchamos en unos minutos, Ángel.
Hasta luego, Fernando. Chao.
Durante toda la tarde hemos estado escuchando vuestros mensajes sobre el comienzo de las vacaciones, el comienzo accidentado. No queríamos aquí ponerle los dientes largos a nadie. ¿Qué nos están y qué nos han contado los oyentes, Fornás?
Pues, Fernando, cuando viajas con niños, las instrucciones hay que darlas claras, detalladas y sin que se te pase nada por alto.
Viaje de vacaciones de verano a Murcia. Nuestro hijo en ese tiempo con 5 años. Cogemos el cubito de la playa y se lo damos. Le decimos, mira niño, ¿tiene ganas de vomitar? Vomita dentro del cubito de la playa.
Ya.
Muy bien.
Tiene que aceptar el niño.
Entonces
espérate.
Mi niño empieza a vomitar en el cubo de la playa. Ay, mira que bien, que está vomitando. un cubito en la playa. Pues nada, cuando el niño termina, justamente cuando termina de vomitar, no se le ocurre otra cosa que va hacia el cubo del suelo del coche. Entonces ya lo tenemos. Luego nos paremos y nos toca limpiar el suelo del coche.
Quería hacer un castillo de arena del
no,
coche.
No, el niño fue obediente. Vomitó en el cubito de la playa. No le habían dicho lo que había que eso hacer es. Con lo que había quedado en el cubito de la playa, ¿no?
¿Qué hay que hacer con el cubito? Vaciarlo.
Hay que dar, como tú dices, las decisiones precisas. Una última historia.
Pues mira, la cara, Fernando, que se le quedó a este pobre oyente al llegar. ¡Qué cara, madre!
Yo ni tenía ganas de vomitar. Ni nadie que me acompañase.
Pobre.
La suegra no venía. No me dejé nadie a mitad de camino. Los niños nos hacían pis. Lo mío fue peor. Me dejé las llaves de la playa en Madrid. Viaje otra vez para Madrid a por las llaves y vuelta otra vez para la playa. Lo peor que me ha pasado en mis vacaciones.
Bueno, y tanto.
La cara que se le quedó al pobre al llegar.
Mía, y no había otra solución, no sé, un cerrajero, un cuñado que te mandase las llaves por un...
Exacto, un algo.
Claro.
Acampas tiempo, ahí en la playa, si hace falta.
Bueno, pues hemos escuchado historias de comienzos accidentados de vacaciones. Buenas vacaciones para los que hayan empezado hoy a descansar. La foto de hoy, más que llamarme la atención, me ha conmocionado. Es una imagen que viene de una ciudad ucraniana. ¿Otra vez Ucrania? Sí, otra vez Ucrania, porque no queremos mirar para otro lado. En un sótano con azulejos blancos, una mujer yace malherida. Está tumbada en una cama de hospital y solo le cubre una sábana. El antebrazo vendado, una vía en las venas. Otra venda le rodea la cabeza. Y bajo la nariz, un esparadrapo. Los labios con los que la mujer herida besa normalmente están reventados. La nariz con la que la mujer disfruta de las rosas de otoño está rota. La mujer tiene los ojos cerrados. Su marido está en la misma cama que ella, con el torso desnudo y la mirada perdida. Él también tiene la cabeza vendada con una gasa salpicada de sangre. La mujer sostiene una mano del marido y el marido sostiene una mano de la mujer. El dolor es intenso como un puñal de hoja retorcida que abriera una y otra vez la carne. El dolor no se va. El dolor nubla la vista y quiere destruir la esperanza. ¿Por qué a nosotros? ¿Cuándo acabará esto? Son preguntas como cuchillas que quieren rebañar la memoria de los días felices. Las preguntas dan vueltas por el alma del marido y de la mujer sin que haya un solo segundo en el que esas preguntas, ¿por qué a nosotros? ¿Cuándo acabará esto? Sin que esas preguntas no vuelvan con insistencia. La mano del hombre en la de la mujer y la de la mujer en la mano del hombre. Ese calor conocido, esa piel cotidiana en la que vive un amor maduro, ese tacto que alimentó arrebatos y pasiones, ese tacto que ahora trae al otro, ese tacto es el que lo sostiene en el instante de la tortura. El tacto de esa piel querida, esa mano que llega a las tripas y al cerebro como un salvavidas, es la que mantiene esa mano a los dos vinculados con el día en que nacieron, con el día milagroso en el que comenzaron a vivir, con el día en el que se abrió una promesa. Y ahora, la linterna de Ángel Expósito.
José Antonio Ortega Lara era funcionario de prisiones en 1996, cuando la banda terrorista ETA le secuestró. El día 1 de julio de 1997, 19 meses más tarde, fue liberado. La Guardia Civil le encontró cautivo en un zulo localizado en Mondragón. ETA lo había secuestrado por ser un servidor del Estado. Ortega Lara sufrió el secuestro más largo de la historia criminal de ETA. Perdió 23 kilos, sufrió estrés postraumático, ansiedad y depresión, algo que pudo superar gracias a su humanidad sostenida por la fe. Las imágenes de su liberación recorrieron el mundo y su actitud conmovió profundamente a la sociedad española. Han pasado 25 años de la liberación de Ortega Lara. Él, como otras víctimas del terrorismo y sus familias, ha mantenido una actitud digna, firme y comprometida. Ortega Lara, maestro, licenciado en Derecho y funcionario de prisiones, ha dedicado una parte importante de su vida a servir a la sociedad española. Es difícil entender que los terroristas de ETA, quienes les amparaban, y sus sucesores, hayan sido blanqueados. La memoria de la barbarie terrorista es la de sus víctimas, unas víctimas que jamás han buscado venganza y que con su compromiso a favor de la verdad, la justicia y la reparación han contribuido y contribuyen a fortalecer la democracia española.
Son las